eres la vida, la verdad y el camino. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Amén. Démosle un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de regreso una vez más juntos. Gracias al hermano Andy por seguir adelante este fin de semana. Hicimos un viaje rápido a Minneapolis para reuniones especiales que el compañerismo del buen pastor, el hermano Juan Bloody, estuvo aquí en nuestras reuniones especiales y nos invitó a ir y tener reuniones ahí. Y tuvimos un tiempo maravilloso. Conocimos a los escogidos congelados y muchos hermanos y hermanas de esa área, algunos que hemos conocido por muchos años, que no habíamos visto por muchos años, y otros que estábamos conociendo por primera vez. Fue muy agradable y pudimos también. Hay una iglesia, el compañerismo del amor divino, que va a cumplir 50 años, que ha sido una iglesia en Minneapolis. Así que pudimos tener compañerismo con el pastor un poco el lunes en la mañana antes de regresar. Estuvo ahí y en su iglesia el fin de semana y pudimos conocer, pudimos ver al hermano Jordán y su esposa Faith Fryhoff. No la había conocido, pero puedo ver que él lo jaló, por eso está en la tundra congelada. Y pudimos ver al hermano Wesley y el Carol Orla. Eran amigos con la hermana Emily por muchos años y iban a la iglesia. Paul Johnson fue el pastor por un tiempo y se conocían por muchos años y de hecho visitaron aquí en tiempos pasados, así que fue agradable reencontrarse con otros y conocer a otros nuevamente. Y el Señor bendijo los servicios y estamos agradecidos con el Señor por su bondad y misericordia. Y no estuvo más frío de lo que estaba en los 20 durante el día, no de noche, pero durante el día, lo cual nuestro hermano, un joven hermano, José Meléndez, él va a Dakota del Norte ahorita y está más abajo de cero y el viento soplando allí. Yo estaba bromeando con él, haciendo algunos comentarios hace unas cuantas semanas. Eso realmente trae memorias porque vivimos en Dakota del Norte. No son memorias agradables, pero son memorias. Dijo, a mí como que me gusta, ¿sabes? Él ha estado en llevando ovejas y como de ganado en la montaña de Colorado a Nuevo México. Y él sabía lo que era el frío y así que dice, a mí como que me gusta. Y yo dije, solo espera. Esta última semana él posteó y dijo, ¿sabes qué? Nunca más quiero ir allá. El viento en ciertas partes del estado simplemente sopla y cuando se pone a bajo cero y el viento sopla, te hace pedazos. Y no es coincidencia de que la población de Tucson es más grande que todo el estado de Dakota del Norte. Como dije, ese es un buen lugar de donde ser, pero es bueno estar de regreso y agradecemos al Señor por su bondad y misericordia. Así que quisiéramos leer de Juan capítulo 17, ¿correcto? Vamos a leer un par de escrituras. Juan capítulo 17, y este es uno de estos casos donde hay simplemente tanto que está empacado en pocas palabras que uno pudiera pasar varios servicios desglosándolo, y por la gracia de Dios creo que pasaremos unos cuantos servicios en este pensamiento en el que nos vamos a embarcar aquí esta noche. Juan capítulo 17 y el versículo 11. Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. hablando de sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Saltando al versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, ¿cómo va el mundo a creer que Jesucristo fue enviado de Dios, enviado del cielo, cuando vean que somos uno, cuando ven esa unidad en el cuerpo que está aquí en la tierra? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y por supuesto, esta palabra perfecto significa maduro y completo, para que sean perfectos en unidad. Así que esa verdadera unidad, en otras palabras, o la plenitud de unidad, o la madurez de la unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Esa es una afirmación poderosa allí mismo, porque sabemos que fue amado del Padre. Y dice él, para que el mundo conozca que ellos son amados por ti, así como yo soy amado por ti. Eso es poderoso. Eso cambiará tu vida si puedes obtener la revelación de eso. Quisiera leer solo una afirmación aquí esta noche, de unidos bajo una cabeza. Es una afirmación poderosa. Si necesitamos leer otra, usaremos esta como nuestro pensamiento para esta noche con esta escritura. Mis queridos amigos, les puedo decir esto esta noche. Dios quiere que seamos uno. Pero Él quiere que seamos uno, no bajo la insensatez de la cabeza humana. Pero Él nos quiere unos, unidos bajo la santa deidad, unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una sola perspectiva, un propósito, un motivo, un objetivo. Y ese es Jesucristo. Una sola cosa, servirle a Él. Un amor, el amor de Dios. Una hermandad, la hermandad de los hombres, un compañerismo del Espíritu Santo. Entonces estaremos unidos. Saltando al párrafo 39, entonces estaremos unidos como uno solo. Ya no discutiremos más, entonces. Ya no discutiremos, tendremos discusiones, nos compartiremos como hombres, nos vestiremos como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios diga algo, diremos amén a eso. Si la Biblia dice que hagamos ciertas cosas, las haremos. No discutiremos, simplemente iremos y las haremos. Eso es lo que Dios quiere que nos unamos debajo de eso. ¿Cómo deberíamos de actuar en este día presente? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Yo no sé si se mencionó, pero creo que Benjamín y su familia también tienen algún tipo de cosas. No están con nosotros esta noche, y recuérdenlo también. Y creo, Lucas, se mencionó tu familia a ti mismo. También la familia de Lucas a sí mismo. ¿Saben? Este es el tiempo de que estas cosas vengan, pero también es el tiempo para que nosotros las demos de regreso. Cuando estábamos en Minneapolis, ¿saben? Eran reuniones especiales y mucha gente estaba afuera por lo que está corriendo alrededor. Lo vamos a dar de regreso. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en este servicio media semana. Te pedimos que nos ayude a redimir este tiempo. Te agradecemos tu amor, misericordia y gracia. Te damos gracias por tu virtud sanadora y tu poder sanador, y enviamos tu poder sanador a tu cuerpo esta noche. Estamos de acuerdo como uno. Estamos de acuerdo por la sanidad de toda enfermedad que está en el cuerpo esta noche, que levantes a todos y cada uno y los traigas de regreso entre nosotros una vez más. Padre, que tú ministres a ellos aún ahora mientras tu palabra sale, aquellos que están escuchando, que los bendigas y ministres a ellos, aquellos que están viajando, Señor, que estés con ellos. Padre, aquellos que van a escuchar, ciertamente estamos esperando que tú les hables a sus corazones a sí mismos. Padre, que recibas honra y gloria esta noche y que tu palabra sea impartida a nosotros, el pan de vida, que la recibamos y produzca Jesucristo entre nosotros. Bendice a todos y cada uno, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento esta noche para que sean uno. Para que sean uno. Ahora, al usar ese título, no lo dejen con ellos. Reconozcan que ustedes son uno de ellos. Así que cuando el mundo ve unidad espiritual en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ellos sabrán que Jesucristo fue enviado de Dios y Dios estaba en él. Y sabemos que ellos echarán fuera demonios y que pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Y sabemos que si nos estamos de acuerdo y lo que nos acordemos, lo harán. Y sabemos que predicarán el Evangelio y declararemos que cuando el Evangelio es predicado y demostrado, declararán que el reino de Dios ha venido entre aquellos que están escuchando la predicación del Evangelio. Ellos harán todo esas cosas y más. Reconocemos eso, sabemos eso. Pero Jesús dijo que la evidencia de que Él estaba en Dios y fue enviado de Dios y Dios estaba en Él en toda edad sería la manifestación de unidad espiritual en el cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Esa es una afirmación poderosa. Siempre queremos ver lo bueno, los muertos fueron resucitados, los enfermos fueron sanados y todo eso, esas cosas son maravillosas. Alguien fue liberado, alguien fue salvado. Esas cosas son maravillosas y esas cosas son necesarias, esas cosas son parte de la caminata. Pero el punto que estamos tratando de hacer esta noche es que eso no es prueba de que Jesucristo está aquí. Eso no es prueba de que Él vino de Dios. La prueba de ello es la unidad en el cuerpo de Jesucristo. Así que la evidencia de que Jesucristo fue enviado de Dios, como dice la Escritura, y fue amado de Dios, y que Dios amó a aquellos que están en Cristo Jesús, esa evidencia es unidad espiritual y la glorificación que ocurrirá en ese cuerpo. Así que, por supuesto, lo que leímos de Juan capítulo 17, sabemos que eso ocurrió cuando Jesús, en un tiempo cuando Él estaba encarando su batalla más grande, cuando estaba en el huerto llamado Getsemaní, al final del camino, está llegando al coronamiento de su ministerio, está pasando por su último y grande y batalla final. Y qué tremendo ejemplo es para nosotros esta noche, amigos, y tan solo pensamos en ello por un momento, qué tremendo ejemplo dio a sus discípulos que pronto estarían encabezando la iglesia del Nuevo Testamento a medida está siendo fundada y es el evangelio, y a medida el evangelio está siendo dispersado. Qué gran ejemplo estaba poniendo para ellos. Él oró primero, como sabemos, para que la copa le pasara de él, y todo ser humano en su mente cabal oraría esa mismísima oración. Pero cuanto más aquel que no conocía pecado, aquel que nunca había sido separado de su padre, aquel que nunca había hecho nada que no era agradable a su padre, aquel que guardó toda palabra, el que anduvo en toda palabra, sabiendo que él iba a llegar a ser pecado, sabiendo de que él iba a tomar todo el pecado del mundo sobre sí mismo y que iba a morir una muerte que nadie más experimentaría alguna vez, porque moriría totalmente solo y sería colgado entre el cielo y la tierra, sería colgado entre los dos lugares y sería cubierto en vergüenza, despreciado la cruz, y está encarando esto. Y una vez que presiona atravesándolo, una vez que llega al punto, primeramente está batallando tanto que sabemos que sudó grandes gotas de sangre. Yo no creo que ninguno de nosotros, yo no conozco a nadie, yo nunca he oído de nadie, yo no estoy diciendo que no sucede, pero personalmente yo nunca he oído de alguien que sude gotas de sangre. Yo, mi pensamiento en la materia, y solo mi pensamiento es que tenía un corazón quebrantado a medida su fluido del cuerpo están separando. Hay algún tipo de proceso, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero hay un proceso donde los capilares se romperán cuando está bajo gran estrés. Este sucedería, que es el más grande de todo el estrés, y el rompimiento de los capilares haría la sangre salir a la superficie. Así que pidió que la copa pasara si fuera posible y agonizó hasta el punto en que estaba sudando estas grandes gotas de sangre, y sin duda alguna su corazón estaba quebrantado. Y él permaneció en oración hasta que él hizo su elección de llegar a ser pecado, de llegar a ser el cordero del sacrificio que pagaría la pena del pecado, de la muerte, por todos los pecados del mundo. Y una vez que eso fue concluido, y digo eso, yo no estoy haciéndolo ligeramente, es fácil decir que una vez que eso fue concluido, fue la batalla más grande para él. Una vez que eso fue concluido, entonces oró por su cuerpo novia, que estaría aquí en la tierra durante las siete edades, para continuar y terminar esa obra que él había comenzado. Así que él ahora está orando por ellos. Imagínense eso. Estás encarando tu batalla más grande. De hecho, él venció en esa batalla y él aceptó la voluntad de Dios. Él dijo, si hay alguna manera posible que esta copa pase, que pase. Sin embargo, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya. Y llegó al punto en que él sabía que no había posibilidad alguna de que esta copa pasara. Así que lo aceptó. Y esa fue el pináculo de la batalla para él. Y ahora podía seguir adelante. Ciertamente, él pasaría por el maltrato. Y en corto tiempo, Judas lo va a vender. Los soldados van a venir y echar mano de él. Pero la batalla está en la mente. Y la batalla ruge hasta que hagas esa elección, hasta que te rindas. Así que, de hecho, si quieren pensar sobre esta situación, hay tanto aconteciendo allí. Él llegó al pináculo él mismo de unidad con el Padre, porque él llegó a esta última y gran batalla y dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Correcto. Y ahora que él tiene esta completa unidad de manifestar y va a manifestarse en carne, ahora está orando por esa mismísima cosa acontezca en otro cuerpo. Y así que él permaneció ahí en oración hasta que logró atravesar orando, y su voluntad fue alineada con la voluntad de Dios y fue concluido. Y así que, amigos, si quieren una cura para las tristezas, todos tendremos algunos tiempos en la vida donde estamos decaídos y pasaremos por algunos momentos duros en la vida y nos pesarán mucho, y tal vez pasaremos por tiempos donde tenemos muchos problemas, pareciera que hay problemas por todos lados, y tal vez estás con cargas y pesado, quizás al punto donde estás sintiendo lástima de ti mismo. Bueno, si quieres una cura para eso, la manera de hacer eso es poner tu mente en la necesidad de otros y orar por que la voluntad de Dios sea hecho en el cuerpo místico de Cristo, como lo fue hecho en el cuerpo del novio y la cabeza de esta nueva raza. Noten, eso es lo que él está haciendo, correcto. Él está quitando su mente de lo que él va a encarar y en vez está orando por el cuerpo novia. Así que él encomendó su mismísima vida en las manos de su Padre. Piensen en eso. Decimos eso ligeramente y en nuestra propia mente tal vez pensemos, oh, por supuesto, eso no sería una gran cosa. ¿Cuál de ustedes? Él fue el primero en hacer eso. ¿Cuál de ustedes diría, sabes, ok, yo voy a creer que mi vida está en las manos de mi Padre? Yo voy a dejar, yo me voy a soltar. Nadie me va a quitar la vida. Simplemente la voy a soltar y voy a confiar de que Él me resucite. Aunque me voy al infierno. Estoy confiando que Él no va a dejar mi alma en el infierno. Oh, amigos. Así que él comendó su mismísima vida, su mismísimo aliento en las manos de su Padre, y luego se puso a orar por la voluntad del
que la voluntad del Padre, lo cual a lo que él se rindió completamente, ahora está pidiendo que la voluntad del Padre sea hecha en la iglesia, que le estaba edificando. Unidad es una de las más grandes de todas las temas de nuestro mensaje de Cristo a nosotros en este último día. Hay muchas, muchas cosas que son maravillosas, son cosas tremendas, no me malentiendan. Nuestro mensaje está lleno de muchos grandes y maravillosos temas que nos encanta oír una y otra vez, y confiamos que lo haremos y que esperamos ver cumplidos en nuestras vidas antes de que del rapto de la iglesia, por supuesto. Pero unidad es en verdad un tema pináculo para el cuerpo de Cristo en estos últimos días. Ese es el tema pináculo del novio. Será el tema pináculo de la novia. Ha sido el tema de la iglesia en toda edad de la iglesia, pero la manifestación de ella será más aparente en esta última edad, así como lo fue en la iglesia pentecostal en el principio. Y no es algo que puede ser manufacturado, aunque lo ha sido y continuará a serlo, impersonal, personificado por muchos que dicen ser cristianos, con buenas intenciones, aún muchos que piensan que es una cosa, un tipo de cosa basado en obras, y sabemos que el mundo también se unirá en una forma de unidad. Así que no solo es único para el cuerpo de Cristo, el mundo de la iglesia ya se está atando juntos en una unidad espiritual de un cierto nivel. Por supuesto, la unidad que está en el mundo nunca va a ser nada como la gloriosa unidad que está en el cuerpo de Cristo. Pero es una forma de unidad. No cometan errores, una forma de unidad. Y la unidad que está en el mundo vendrá en contra de la unidad que está en el cuerpo de Cristo y buscará matarla y destruirla. Pero entonces ellos serán testigos del poder que solo será desplegado en ese cuerpo de creyentes, ese cuerpo místico que han llegado a madurez y están dando al Señor Jesucristo preeminencia en el cuerpo en la tierra. Así que la unidad que está en el mundo, esa unidad es una caída manchada, tipo pervertido de unidad, porque es egoísta, es centrada en sí misma. Mientras reclaman ser para el todo el bien de todos aquellos que se están uniendo por una cierta causa, pero la unidad en el cuerpo de Cristo verdaderamente coloca las necesidades del cuerpo por encima de las necesidades y los cuidados del individuo. Y lo hace, realmente no es un sacrificio, porque ustedes están cuidando de las necesidades del cuerpo y Dios está cuidando de tus necesidades. Y si ustedes están cuidando de las necesidades del cuerpo y todos los demás están cuidando de las necesidades del cuerpo, sus necesidades serán satisfechas. Y la mejor manera de que tus necesidades sean satisfechas es quitar tu mente de ellas y confiar en que Dios satisfaga tus necesidades. Así que cada miembro recibirá lo que necesitan del cuerpo, sin enfocarse en sus necesidades, pero en las necesidades de otros. Y este tipo de unidad solo puede ocurrir por el poder del Espíritu Santo, obrando en todo el cuerpo. Este tipo de unidad es tan malentendido por tantos que cada una de nuestras vidas son contactadas por unidad cada día, ya sea que seamos cristianos o no. Hay un constante llamado para una unidad por cada uno de nosotros, aunque pudiera haber una tendencia de querer tener privacidad también, quizás no queramos unidad todo el tiempo. Tal vez encontremos que unidad es demasiado para nosotros. Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre desea unidad. Es tener el hombre desear esas cosas. Una de las mayores daños que uno puede hacer a bebés mientras uno los está criando es mantenerlos aislados. Nunca dejar que interactúen. Los lastimará, afectará su desarrollo, afectará su sentido de valor propio y afectará toda su vida, porque somos criaturas sociales. Hay algo en nosotros que quiere pertenecer, hay algo en nosotros que quiere relacionarse, hay algo en nosotros que quiere ser parte de algo mayor que nosotros mismos. Así que Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre desea unidad, y él desea unidad, ya sea en nuestra pareja o en nuestra familia o en miembros de la familia, o pudiera ser un equipo de la escuela de deportes, o un equipo profesional, o con nuestros vecinos o nuestra ciudad o nuestro estado o nuestra nación. Queremos estar unidos en muchas cosas que componen una cultura y un pueblo. Y al mismo tiempo, queremos retener nuestra propia identidad individual, tanto así de que lo que queremos retener, mientras que no sea algo que está infringiendo los derechos de otros y no es lastimoso a otros, queremos aferrarnos a esas cosas. Pero anhelamos ser uno con, y ustedes llenen el espacio en blanco, anhelamos ser uno con muchas cosas. Correcto. Y sabemos que como resultado de la caída en el huerto del Edén, en el principio, la perspectiva del hombre de unidad se ha vuelto un poco torcida y en algunos casos totalmente pervertida, pero el deseo básico que estaba ahí en el principio, antes de la caída, todavía está en el hombre, aunque el hombre ha caído de su estado original. Hubo una unidad entre Adán y su esposa en el huerto, y hubo una unidad y una unidad entre ellos y su padre, mostrando de que verdadera unidad es el pensamiento de Dios. Y Dios quiere esa unidad. Él fue el que vino a visitar con ellos en el fresco de la tarde. Y no de la otra manera. Así que era Dios buscando al hombre. Y así que la única manera de que este tipo de unidad verdadera sea restaurada es que cada miembro del cuerpo nazca de nuevo. Amigos, no hay otra manera. Ser nacido de arriba, que tener los genes del Padre Celestial, y eso producirá una unidad y una unión. Debemos de ser vivificados por el Espíritu Santo. Debemos ser bautizados, como lo dijo Pablo, por un espíritu, no un cuerpo. Nuestra vista de verdadera unidad y nuestra vista de verdadera unión tiene que ser realineada, y se requiere el nuevo nacimiento para traer ese realineamiento a nosotros para lo que Dios quiere que la unidad sea. Aquellos que ven la necesidad de unidad, pero no han nacido de nuevo, tratarán de manufacturar unidad y tratarán de personificarlo, ya sea a través de una dictaduría o a través de una democracia de hombre, donde la gente se reúne y vota sobre ello. Y eso producirá un cierto tipo de unidad, seguramente, sin duda alguna. De hecho, la unidad que tenían cuando edificaron la Torre de Babel, Dios dijo, si yo no desciendo y traigo confusión a esto, no hay una cosa que una vez que junten sus mentes y se metan en el espíritu de esta unidad, no hay nada que ellos no van a poder hacer. Así que Dios se metió por la tierna mano de Jehová y confundió las lenguas, mostrando el poder. Quiero que capten eso esta noche, mostrando el poder de la unidad y unión, aún una forma caída de unidad. Así que la unidad que fue desplegada en el primero de la nueva raza no puede ser manufacturada, ni tampoco puede ser personificada. Ciertamente pueden intentar personificarla, pero el poder no va a estar ahí. El poder, escuchen atentamente a esto esta noche, amigos, el poder que la iglesia está buscando la mayor parte del tiempo, desde el tiempo en que entregamos nuestros corazones al Señor y oímos de que vivimos en los días de la Biblia y Dios está haciendo esto y aquello, y oímos de todas las cosas que están ocurriendo y nos enfocamos en eso y decimos, quiero que ese poder esté en la iglesia, quiero ver ese poder. Y tal vez aún pensemos que no somos ni siquiera legítimos a menos que ese poder esté desplegado en su plenitud en el cuerpo. Correcto, pero lo que no nos damos cuenta, y buscamos eso y lo buscamos y oramos por ello y lo buscamos y ayunamos por ello, tal vez y fallamos en reconocer de que eso no viene sin unidad. El poder que estamos buscando en el cuerpo vendrá en unidad. Vendrá en verdadera unión. Así que pasaremos nuestro tiempo tal vez buscándolo. Y ya que no, como dije, necesitamos un reestructuramiento, una rehechura de nuestra mente. Ni siquiera estamos buscando el tipo correcto de unidad, lo buscamos conforme a la carne, todo lo que conocemos. Así que necesitamos que nuestra mente sea reprogramada, porque de otra manera buscaremos unidad tal vez en grupitos. Y así es como grupitos son formados. La junta trata de juntarse alrededor de algo. Y tal vez ni siquiera nos demos cuenta que nuestra vista de lo que esa unidad o unión es incorrecta. Y se nos meterá en la mente de que tal vez todo mundo es identificado, todo mundo que es identificado con el mensaje a la iglesia va a ver todo exactamente igual y no va a haber ninguna diferencia entre una iglesia local a la siguiente. Ese es el punto de vista errado. Esa es la idea errada. Esa es la idea del hombre. Oh, se han puesto callados. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. Y ahora es asunto. Pensamos, bueno, si tan solo pudiéramos reunirnos alrededor de grupos que encontramos que aparecen a todos de estar diciendo la misma cosa. En todas estás bebiendo tu propio agua de baño después de un tiempo. Todo mundo está poniéndose de acuerdo unos con otros. Después de un tiempo, hay ciertos algunos que son policías de las iglesias locales para asegurarse de que no hay otras doctrinas en lo absoluto de cómo adoramos, y todo el mundo tiene que separar al mismo tiempo y se les dice si pueden sentarse, si se sientan, lo que sea. Alguien tiene que menear la cabeza de cierta manera, pero esa no es la idea de Dios de unidad. Y el hombre no puede legislar la idea de Dios de la unidad. No es un espacio de trabajo. No va a estar bajo la cabeza del hombre. Es la cabeza de la deidad. Es Cristo. Es ese mismísimo Espíritu obrando a través de todo el cuerpo, a través de todo individuo. Eso es la única cosa que producirá esta unidad por la cual Jesús está orando. Así que cuando tomamos esa vista, bueno, si pudiéramos tan solo legislarlo, si tan solo pudiéramos formar un concilio y poner un concilio, si pudiéramos formar un concilio general cuando hicieron en el año 325, sí, ¿qué hicieron? Resultaron con la errada doctrina de la deidad. Todos se comprometieron para poder tener algún tipo de unidad y algún tipo de unión. Y el poder se había ido y la iglesia simplemente continuó a encaminarse a las edades oscuras desde ese punto en adelante. Así que cuando tomamos esa vista, automáticamente descartamos a aquellos que no se alinean con nuestros pensamientos de la unidad y solo tendremos compañerismo con aquellos que se quedarán con las líneas del partido. Y saben quién establece las líneas del partido. Yo no puedo creer que estas cosas todavía suceden entre nosotros. Lean el libro de las edades de la iglesia. Simplemente lo expone, muestra que ese era el problema en toda edad. Irineo se quedó fiel a la palabra de Dios. Y Policarpo simplemente como que se inclinó hacia la idea de la organización. Y Dios dijo, tú no eres mi hombre. Él es un buen hombre, un hombre piadoso. Y Dios lo usó en muchas maneras. Pero no era el mensajero de la edad de la iglesia. Solo porque él se inclinaba de esa manera. Lutero salió. Resistió a la iglesia católica y clavó esos 90 puntos en la pared, en la puerta de la iglesia, así dicen. Pero él se inclinaba hacia la idea de la organización una vez más. Así que tenemos muchas hijas que son como ahora, en vez de tener la gran madre iglesia, ahora tenemos un montón de iglesias hijas que son como la iglesia madre, cada una contra la garganta de los otros. Así que cuando tomamos la vista de que todo el mundo tiene que decir amén de la misma manera y todos tenemos que vestirnos igual y todo esto, aquello, lo otro, para poder tener esta unidad o esta unión, entonces descartaremos automáticamente a aquellos que no se alinean. Correcto, porque hemos establecido el estándar y decimos esto es lo que es ese estándar. Pero esa es la definición de la denominación. Eso es lo que es la denominación. Solo estoy diciéndolo. Ustedes dicen, yo no creo eso. Entonces, ustedes díganme qué es denominación. Nosotros cuatro y nadie más estamos correctos y todos los demás están errados. Ahora, eso no es decir que la gente no tiene buena intención en ocasiones. Por supuesto que los tienen cuando prueban este approach, este acercamiento. Pero es como esos hombres que vieron el arca del Señor comenzando a caerse de la carreta. Ellos simplemente tenían buenas intenciones, pusieron su mano para evitar que se cayera del carro y fueron heridos a muerte. Así que no confundan buenas intenciones con comportamiento correcto. Es simplemente decir de que este no es el acercamiento correcto y nunca producirá esa unidad de Juan 17 y unión en el cuerpo místico de creyentes. ¿Están conmigo esta noche? Toda iglesia local es soberana. ¿Creen eso? Así que, ¿por qué un concilio? ¿Por qué necesitaríamos un concilio? Bueno, el concilio entonces quitaría entonces la soberanía de la iglesia local, porque el concilio diría, toda iglesia local tiene que ser de esta manera o aquella, y toda iglesia local no será de esta manera o de aquella manera. Toda iglesia local será una obra soberana del Señor en la iglesia local. Escuchen, todos tenemos que tener la vista correcta sobre eso. Toda iglesia local tendrá sus propias peculiaridades por causa de la compostura del cuerpo. Compostura del cuerpo y por causa de los dones ministradores que Dios envió a ministrar ese cuerpo local. Pero a pesar de todas nuestras formas únicas y nuestras peculiaridades, las peculiaridades que existirán en todo el cuerpo local de creyentes, hay una unidad y hay una unión que existe entre los cuerpos locales por el mismo Espíritu. Y esa unidad, cuando el mundo vea esto, esa unidad convencerá al mundo de que Jesucristo está aquí y de que Él es enviado por Dios y que Dios está en Él y Él en ellos, en el cuerpo. Ven ustedes, en unidad hay poder. Y ese es el poder que tal vez estén buscando esta noche, pero están buscando en el lugar equivocado. Es aún cierto en lo natural, en el mundo natural, que hay poder en unidad. Nuestra nación formó lo que llaman una unión más perfecta y comenzó como una colección de estados, una confederación, supongo, eso es lo que lo llamaban, ¿correcto? Y no funcionó. No era suficientemente fuerte atadura. No había suficiente, no había ningún poder en el gobierno central, por así decirlo. Pero fue diseñado a ser un gobierno limitado. Fue diseñado a ser una nación formada de una unidad de estados soberanos. Así que, de acuerdo a nuestra constitución, el estado de Arizona es soberano, ¿correcto? Si queremos hacer ilegal el aborto, podemos hacerlo. Si otro estado dice tenemos derecho a matar a nuestros bebés, tienen el derecho también, pero no nos puedes decir qué tenemos que hacer si somos verdaderamente un estado soberano. Estamos unidos juntos bajo una cierta forma de gobierno. Tenemos un pequeño juego de comunes creencias y leyes que creemos que son evidencia propia mientras retenemos derechos individuales entre los estados. Y la unión que compone esta nación todavía está en experimento y tipo de gobierno de más tiempo, de esta manera, ha pasado más tiempo. No sabemos qué va a pasar el tiempo de la prueba, la prueba del tiempo, pero todavía está experimentándose. Y no hay disputación al respecto que cuando nuestra nación se basó en principios cristianos, que por muchos años el poder que está en la suma de los estados individuales pesa más por el poder que resulta de la unión de los estados. En otras palabras, hay más poder en nosotros estando unidos que lo hay en que nosotros nos paremos juntos individualmente. Correcto. La Unión Europea, ese es otro ejemplo del poder de la unidad entre estados de naciones. En la unidad de política hay gran fuerza, hay gran unidad en una voz. Y la fortaleza, y hay fortaleza en la unidad de números, en el mundo de la iglesia. Hay una unidad política, amigos, sin el Espíritu Santo todo lo que tienen es política, pero hay poder en ello. Hay una unidad política que hace a la iglesia más fuerte y le da a la iglesia una voz común en la manera en que la nación es gobernada, y vemos poder en todas las varias organizaciones que están resultando, saliendo en el tiempo del ciclo de elecciones. Vemos todas estas diferentes organizaciones y grupos, ¿saben? En tiempos recientes tenemos que las vidas negras importan, que realmente no significa eso, pero toda vida negra importa. Es un grupo político, tienen poder. Y hay otros que son antifascistas y usan técnicas antifascistas para ser antifascistas. Y están el grupo de pro-aborto y el grupo de pro-vida. Y hay poder. Está la Asociación Nacional de Rifles. No me digan que no tienen poder en números. Si no tuvieran poder en números, entonces, ¿por qué es que el otro lado, que está en contra de las armas, tratando de despedazarlo? Porque saben que hay poder ahí. Y las voces religiosas están demandando un asiento en la mesa del gobierno. Y, por supuesto, están recordando que lo que se les prometió por su partido político cuando votaron a ese individuo al oficio. Y cuando ese grupo político, esa voz religiosa, cuando no obtienen lo que se les prometió, ellos votarán a esa persona la echarán fuera votando en la siguiente elección. En unidad hay gran poder y hay gran fuerza. No hay manera de negar eso. Así que aunque hay gran poder en una forma caída de unidad, todavía no es la unidad que Dios quiere en su iglesia. Jesús oró: Padre, hazlos uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, ¿qué tipo de unidad era esa? Vimos la perfección de esa unidad cuando Él dijo: sin embargo, no mi voluntad, yo pongo mi vida, yo confío que me recojas, que me levantes. Tú no sufrirás que mi alma esté en el infierno o en el Seol. Tú me levantarás, tú me guardarás. Así que lo que quiero que noten aquí, Jesús está orando su oración, correcto. Lo que quiero que noten es que Él no está orando una oración ecuménica. Él no está orando una oración para que todo el mundo sea uno en algún tipo de orden de nuevo mundo como uno. Él no está tratando de juntar a todo el mundo. Él no está buscando ese tipo de unidad. Eso es pensamiento mundano. Y necesitamos sacar ese pensamiento de nuestra mente y fuera de la iglesia, porque esa no es la unidad que estamos buscando. Jesús no dependió de política ninguna vez. Y él no condujo su iglesia por política. Ese es pensamiento mundano. Así que él no está ni siquiera orando. Escuchen atentamente. Esto los va a echar para atrás unos cuantos pies. Él no estaba ni siquiera orando de que toda iglesia que se llame iglesia sea una con la siguiente. No. Entonces, ¿qué estaba orando? Les diré que estaban orando. Gracias por preguntar. Está orando de que haya una verdadera unidad en el pensamiento de todo, en el corazón de todo pensamiento que estaba en su mente antes de la fundación del mundo. Cada uno de esos pensamientos, habrá una verdadera unidad entre esos pensamientos. Y él sabe cómo se verá esa unidad en el cuerpo cuando este pensamiento se una con aquel y con este pensamiento que fue colocado aquí en este dar para ser manifestado. Él sabe, él es el único que sabe. Él es el único que sabe los pensamientos que han de ser expresados. Él está revelándonoslos. Pero el mundo no sabe. El mundo tiene su propia idea de lo que es la unidad. Oh, que todos los caminos conducen al cielo. Todos estamos adorando al mismo Dios. Qué montón de tontos con ese pensamiento. No está ni siquiera cerca. Ni siquiera podemos estar de acuerdo entre el cristianismo. ¿Cómo podemos decir que Mahoma están adorando al mismo Dios como Israel o como ustedes y yo? Son tan diferentes como la noche del día. Así que solo él sabe cómo se ve esa unidad en el cuerpo. Y él debe de guiarnos y dirigirnos. Él lo guiará a esa unidad. En otras palabras, no es una unidad que resultará de tener un concilio de iglesia para que entonces podamos resolver cualquier diferencia y votar juntos en lo que todos estaríamos de acuerdo y en que no. Eso no es nada diferente de la política. Eso es lo que el mundo hace. Esta unidad de la cual estamos hablando esta noche no es nada menos que el reagrupamiento de todos los pensamientos que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo concerniente a su familia. Él reunirá todas las cosas en uno, en Cristo Jesús. Así que no es el tipo de unidad que el mundo está buscando, y discúlpenme, no es el tipo de unidad que el mundo de la iglesia está buscando tampoco. Jesús no oró por eso. Y tampoco es lo que Dios quiere. Y entonces estás diciendo que Dios no quiere que no nos llevemos bien con otras iglesias. No dije eso. Yo estoy diciendo que esa no es la unidad. Llevarse bien no es la unidad que él está buscando. No es eso por lo que él oró. Pero ya que él oró por la unidad que él tenía con el Padre, amigos, ese tipo de unidad, no hay nada entre tú y él. Ese tipo de unidad, no hay nada entre el Hijo y el Padre. Nada. Ni una sola cosa. Esa es verdadera unidad. No es tratar de ser uno. Es uno. Así que ya que oró por eso, entonces sabemos que tiene que llegar a existir. Porque él no oró eso en vano. Y es la voluntad de Dios para su cuerpo en la tierra. Y discúlpenme, no es algo que solo ocurrirá porque somos apretados para entrar en ello. Entiendo las afirmaciones que hizo el hermano Branham y yo ciertamente reconoceré la verdad en las afirmaciones que hizo, pero no será presión nada más que traerá unidad. Hay presión todo el tiempo. ¿Trae unidad? No, por supuesto que no. Puede traer. Producir o traer un poder porque la gente está dispuesta a hacer a un lado cosas y juntarse un poco más por el bien común, pero eso no es. No busquen, que he oído esto demasiadas veces en nuestro propio rango. He oído gente decir, bueno, es demasiado malo que Dios tiene que hacernos juntarnos, pero Él sabe cómo hacerlo y Él es lo que va a hacer. Escuchen, si no se quieren juntar ahora, ¿por qué no va a juntar bajo presión? El asunto es que el cuerpo sí se quiere juntar, pero cada uno de nosotros está siendo moldeado y formado. Cada uno de nosotros, así como los individuos, somos piedras individuales que Dios corta y saca, que saca del lugar de la roca y corta y usa un cincel y usa un cincel y un martillo y eso duele. Y luego todas las piezas son juntadas para formar un cuerpo. Escuchen, todo el cuerpo de Cristo no se va a juntar hasta que pueda encajar junto. Y lo hará. Justamente al final se juntará, pero no se juntará porque el hermano Joe y yo nos juntamos y dijimos, así es como creo que debe de ser. No se juntará bajo la cabeza del hombre, se juntará bajo la cabeza de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Así que, es cierto, no debatiré eso, no discutiré que la presión externa causa un tipo, una forma de unidad acontezca en el cuerpo. Y cada miembro del cuerpo está encarando presión. Todos estamos encarando presión, estamos bajo presión. Y todos estamos buscando formas de dejar salir la presión. Pero es el cuerpo reconociéndose a sí mismo y es cada miembro del cuerpo rindiéndose a la voluntad de Dios en sus vidas que traerá esa unidad y esa unión. Porque no será por el poder del hombre, no será por las habilidades del hombre o sus obras, sino por mi espíritu, dice el Señor. Hazlos uno, dice Jesús. Así como tú y yo somos uno. Bueno, ¿qué tipo de unidad era esa? ¿Cómo eran uno? Jesús era el mismísimo cuerpo de carne de Dios y era la mismísima expresión humana de Elohim. Esto es lo que, así es como Dios se ve en carne. Así que él ora por una unidad divina que venga sobre aquellos que no han nacido de una virgen como ellos lo eran, como él lo fue. Ese es un poderoso pensamiento, pero puede haber una unión entre nosotros y nuestro Padre en carne caída, que no nació de virgen y caída. Así como él lo fue, como el primero unigénito de la nueva raza del Padre. Así que Jesús, él es el mismísimo incorporamiento de la deidad en la tierra en carne. Él estaba unido bajo una cabeza, una deidad, y no estaba bajo la cabeza del hombre en ninguna manera. Y Satanás no tenía parte en él y él no tenía parte con él. El hombre no podía controlarlo y nunca lo hizo. El hombre no podía guiarlo alejándolo de la palabra. Satanás no pudo, nadie pudo. El hombre no podía quitarle la vida. Él dio su vida. Y hubo poder. Y esto es lo que quiero que capten esta noche. Hubo poder que resultó en esa unidad de unión en la deidad. En él estaba la plenitud de la deidad corporalmente. En él estaba unidad de propósito. En él estaba unidad de motivo y objetivo. En él estaba la voluntad del Padre. En él estaba el deseo de hacer la voluntad del Padre. Y había poder que resultó de esa unidad y unión en la deidad. Y Jesús oró de que ustedes y yo tengamos esa mismísima unidad con Dios y los unos con los otros. Así que, ¿cómo se verá eso en nuestro caso? ¿Cómo se verá esa unidad en un cuerpo de creyentes del tiempo del fin? Primeramente, necesitan reconocer que somos el mismísimo cuerpo de Dios en la tierra. No ha nacido de una virgen, pero es su cuerpo novia, y él es la deidad de ese cuerpo. Así que el incorporamiento de deidad de nuevo sobre la tierra, no unido bajo una cabeza del hombre, sino unido bajo la deidad de Dios. Él da las órdenes y uno las lleva a cabo. El poder del Espíritu Santo, amigos, esa es la otra cosa que el nicolaísmo echó fuera de la iglesia. Lo que el nicolaísmo echó fuera de la iglesia es el Espíritu Santo trabajando a través de todos y cada uno de ustedes. No es especial que solo el pastor tiene el Espíritu Santo, o solo los diáconos, o solo los ministros, el tesorero, lo que sea. Cada uno de nosotros tiene que ser guiado del Espíritu de Dios, que significa que cada uno de nosotros tiene que tener el Espíritu Santo. Así que es él obrando a través de todo y cada miembro del cuerpo. Así que es el Espíritu Santo guiando a todos y cada uno de nosotros, dirigiendo a todos y cada uno de nosotros, hablando a través nuestro, viviendo a través nuestro, rindiéndose a través nuestro, sirviendo a través nuestro, animando a través nuestro, venciendo a través nuestro. Esto es lo que nuestro Señor por lo que nuestro Señor Jesús oró. Venciendo a través de ellos. Es la misma vida en un cuerpo diferente, haciendo las mismísimas obras, con las mismísimas señales y maravillas, pero en un cuerpo diferente. Así que la pregunta que frecuentemente surge, y es una buena pregunta, y necesitamos hacer esta pregunta porque necesitamos saber qué estamos buscando y tenemos que tener la visión correcta. ¿Será todo miembro del cuerpo manifestará toda señal y maravilla? ¿Qué piensan? Por supuesto que no. Todos profetizaremos todos. Pablo hizo esa pregunta. ¿Hablaremos todos en lengua? ¿Interpretaremos todos? ¿Resucitaremos todos los muertos por el poder del Espíritu Santo? ¿Predicaremos todos el Evangelio? Por supuesto que no, pero será el mismísimo Espíritu Santo trabajando a través de cada uno, haciendo la voluntad del Padre a través de la carne de ellos. Así que piénselo de esta manera, amigos, esta noche. Cuando el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, no importa a quién pudiera estar usando en ese momento, aparte de que si está predicando, más vale que sea verdad. Un hermano debería de serlo a través de un don ministrador. Cuando el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, no importa quién pudiera estar usando en el momento. Y podemos decir que Dios está moviendo, escuchen esto, en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que es a través de tal y tal? Es a través de ti. Tal vez esté operando a través de otro miembro del cuerpo, pero tú eres parte de ese cuerpo. No todos somos la mano, no todos somos el codo, no todos somos la nariz, pero somos parte del mismo cuerpo, de la cual esas partes del cuerpo son partes de nuestro cuerpo. Yo soy un poco parcial a mi propio cuerpo. Bueno, antes de que piensen que eso es extraño, una cosa extraña decir, también lo son ustedes. Si yo corto mi dedo, no voy a buscar el dedo de ustedes. Déjame cortar el tuyo porque me falta. Voy a terminar con un cuerpo como de Frankenstein. No, yo quiero mi cuerpo. Ellos hicieron eso. Estaba preparándome, hice la decisión. Tenía 25 años de edad y yo iba, tenía dos niños en el tiempo, y tomé la decisión de que voy a regresar a la escuela y aprender un oficio para que yo no esté trabajando en el restaurante el resto de mi vida, o si lo estoy, siendo un cocinero de órdenes cortas. Yo hice esa decisión, así que era el último día de trabajo y por supuesto mi mente está en eso. Y en alguna forma, pero las meseras me dieron una tarjeta y un regalo y realmente me agarró desprevenido porque yo me había creado un complejo en ese tiempo. Yo figuré de que a nadie realmente le importaba de que yo me iba a ir. Y cuando expresaron eso, me agarró desprevenido. Y aquí estoy. Teníamos una gran fiesta viniendo del trabajo. Estoy preparando para eso. Estaba haciendo una ensalada de fruta. Estaba cortando y la carta, la tarjeta vino y estaba cortando y sentí que eso no se siente bien y me corté la punta del dedo y estaba ahí en la mesa. ¿Qué crean que hice? La recogí, me la puse de nuevo en mi dedo y luego dije, ¿puede alguien llevarme por favor al hospital? fueron como a dos cuadras, no era muy lejos, creo, agradecidamente que no. Y luego un doctor, dije, me voy a meter en problemas ahora porque él probablemente tenía como 60 años. Y yo lo vi y yo pensé que era un fósil viejo. Así era. Si era un viejo fósil, él, yo creo que lo soy ahora, pero yo no me siento como un viejo fósil. De todas maneras, un doctor agradable y uno que obviamente tenía experiencia y lo calmó a uno, y lo, pero no podía ver muy bien. Y terminó cosiendo la punta de mi dedo de regreso de lado. Así que tengo una huella muy única porque corre en la dirección errada. Si yo cometo un crimen, no seré difícil de encontrar. Pero todo lo que yo podía, en lo que yo podía pensar, quiero decir, solo era como un cuarto de pulgada, no como que me cortara todo un dedo. Yo quería ese pedazo de mi dedo. A mí me importaba. Me lo pegué de nuevo y dije, cósemelo. Y estaba preocupado de ello. Yo quería que creciera de nuevo. Yo no quería vivir el resto de mi vida. Es solo, tú dices, tan solo es la punta de tu dedo. No me importa, es mi dedo. Ahora, si podemos captar esa revelación como pertenece al cuerpo local, no queremos que nada sea cortado, ni tampoco que sea cosido de manera rara. Lo queremos, es parte de nuestro cuerpo. Así que Jesús quería que nosotros fuéramos uno como un cuerpo, así como Él y el Padre son uno. Ahora, amigos, he tenido gente a lo largo de los años. Si uno vive lo suficientemente tiempo, uno tendrá muchas experiencias. No estoy diciendo esto para... Estas solo son cosas que sucedieron. He tenido gente que han estado en el mensaje tanto como yo, tal vez más. Crecieron en una iglesia del mensaje. Yo no. Yo crecí en la iglesia, pero en una iglesia del mensaje. Y vinieron a mí en diferentes ocasiones, me decían. No hay unidad en el cuerpo. Y estoy pensando, tú, primeramente, tú probablemente no sabes lo que es la unidad. Y en segundo lugar, creyentes llenos del Espíritu Santo en este cuerpo, por definición hay unidad. Vamos, iglesia, no hay diferentes Espíritus Santos. Lo que pasa es que no obtienen un nuevo nacimiento, piensan que lo tienen, pero su propia vida está testificando de eso. Y usualmente la persona que dice que no hay unidad no está aquí la mitad del tiempo. Y encima de eso, si ustedes saben que no hay unidad alguna, te ocupas, porque si estás conforme con eso, hay algo malo contigo. La verdad del asunto es que sí hay unidad. Tal vez no sea la madurez de la unidad que vamos a ver en una mayor medida a medida el tiempo sigue, y llegaré a eso en un momento, pero hay unidad. Quiero decir, si fuéramos tan solo un club esta noche, hay unidad en eso. Un cierto nivel de unidad. Hemos elegido reunirnos en este edificio y hemos elegido juntarnos alrededor de lo que creemos que es la verdad, y hemos elegido llamarnos unos a otros hermanos y hermanas, y hemos elegido adorar al mismo Dios, y hemos elegido rendirnos al mismísimo Espíritu, y creemos que eso es lo que estamos haciendo. Así que, ¿cómo es que no hay unidad en eso? Es un truco del diablo. No permitan que el diablo trate de definir unidad y unión. Algunas veces es porque el chisme ha sido predicado fuera de la iglesia a tal punto de que no hay unidad como para chismear como solían hacerlo. Nadie está siendo tu amigo ya. Estás correcto. Ese tipo de unidad ya se fue. Aleluya. Alabado sea el Señor. He sido liberado. Toda iglesia es probada con eso, y toda iglesia tiene que ser probada con eso. Correcto. Pero eventualmente uno pasa la prueba y puede moverte adelante a algo más. ¿No están contentos? Aleluya. Jesús quería que nosotros fuéramos uno como un cuerpo, así como el Padre y Él eran uno. Y entonces, y luego él quería que fuéramos uno con él. Y luego, que ellos fueran hechos perfectos en uno. ¿Correcto? Y ese último tipo de unidad no ocurre de la noche a la mañana. Es una unidad en la cual crecemos a lo largo del tiempo. Algunos de nosotros hemos estado en este camino por 30 años. Algunos de nosotros hemos estado en este camino por 40 años. Yo me aventuraría a decir que algunos de nosotros hemos estado en este camino por 50 años. Y por bien de tanto tiempo debe de haber más unidad. Y por causa de ese tiempo, tiene que haber más madurez en aquellos de nosotros que hemos estado en esto más tiempo, ¿correcto? Porque esa es la meta. Y eso es lo que... Y a eso es a lo que estamos creciendo. Y Jesús oró por esto. ¿Están todavía conmigo? Muy bien. Así que es una unidad a la cual crecemos al pasar el tiempo y crecemos y maduramos en Él, en nuestras caminatas individuales con Él, a ese punto como cada uno está siendo cincelado y cortado separadamente y somos juntados y Él pone los toques de determinación frotando las piedras que van a estar una junto a otra. Tú no tomas lija ni más cincel, tú tomas esas dos piedras y las frotas hasta que encajan. Es la última prueba de encajamiento. Oh, Él me frotó de la manera incorrecta. No, Él te frotó de la manera correcta y quitó algo que no se sentía bien. Dejen que sea quitado, frotándolo. Así que es una unidad a la cual crecemos a lo largo del tiempo y todos estamos cada uno con Él. Discúlpenme. Todos, cada uno estamos con Él y nos juntamos con, nos mezclamos como uno mientras caminamos con Él. Hay algunos de nosotros que hemos estado caminando juntos por 30 años y adivinen qué, estamos más cerca ahora de lo que estábamos hace 30 años o hace 15 años o hace 5 años. Hay cosas que ni siquiera tenemos que decirnos unos a otros. Es sobreentendido. Y es porque es esa madurez que viene al ser parte del mismo cuerpo. Amigos, la gente que tienen todos los problemas de la gente y se van y están culpando a esto, lo otro, no están buscando que esto aconseja, porque todo se trata de ello, cada uno de nosotros. Para que esto acontezca en este cuerpo, cada uno de nosotros tenemos que sacrificarnos. Cada uno tiene que decir, esto no se trata de mí, se trata del cuerpo. Aunque confío que Dios se encargará de mí y Él proveerá lo que sea que yo necesite en el cuerpo. Mi trabajo es contribuir al cuerpo. Y el cuerpo me dará lo que necesito sin que yo me enfoque en ello. Sacaremos cosas de Cristo a través de unos y otros y daremos cosas unos a otros a través de Cristo que vive en todos y cada uno de nosotros. Así que comenzamos, voy a terminar aquí en un momento, comenzamos con motivos personales, todos lo hacemos, objetivos personales. Aún después de ser llenos con el Espíritu Santo, todavía tenemos motivos personales y objetivos personales. Seamos honestos. Jesús lo dijo. Él no quería morir en la cruz. Su voluntad era algo diferente. Y esos motivos y esos objetivos con los que comenzamos, tal vez no todos estén en armonía con Dios. De hecho, me aventuraría a decir de que frecuentemente no lo están. Pero Dios no se desecha de ti y dice, a menos que estés en perfecta armonía. No, Él permite de que crezcamos en estas cosas. Así que el Señor se pone a trabajar en todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. A medida aprendemos obediencia, Jesús, a través de, por medio del sufrimiento, aprendió obediencia. Así lo vamos a aprender también. Aprendemos obediencia, aprendemos de él, aprendemos sus maneras, aprendemos que es manso y humilde de corazón, y tomamos el yugo sobre nosotros y somos entrenados por, solo por el sentir de ese yugo en nuestros hombros. A medida que caminamos con él, aprendemos sus caminos. Y por tanto, la unidad que tenemos unos con otros naturalmente no va a estar tan maduro cuando comenzamos nuestra caminata, porque no necesariamente están en línea con los caminos de Dios aún. Así que a medida nos alineamos más y más individualmente con sus maneras, naturalmente comenzaremos a alinearnos más y más con el cuerpo local del cual somos parte. ¿Correcto? Ahora, esto necesariamente requerirá que nosotros nos juntemos más y más y más a medida maduramos individualmente, para que podamos madurar juntos colectivamente, porque esto no es, tal vez hubo un cortamiento, moldeamiento y formamiento aquí, aquí y allá, pero esta última parte es nosotros juntándonos. Eso es parte de por qué no nos dejemos de reunirnos aún más cuando el día se acerca. Es necesario, se necesita. Así que no queremos tener motivos egoístas y objetivos, simplemente los tenemos. Y tenemos que que hacer que nuestros motivos y objetivos se realineen. Lo mismo podemos decir de tu pequeño hijo. Tu pequeño hijo, podemos decir que es egoísta. O no, mi pequeño amorcito, pues ese es probablemente el peor. Pero tú no estás viéndolo como, oh, tú podrido, egoísta, tal cosa. Tú sabes que son egoístas, correcto, y tú los entreñas y tratas de hacer que piensen en que piensen más de sí mismos, más que solo en sí mismos. Pero todos comenzamos de esa manera. Y no es porque queremos ser de esa manera, simplemente somos de esa manera. Así que aprendemos todo y cada paso del camino en nuestra caminata con Él. Y si todavía están respirando esta noche, todavía están aprendiendo más todo y cada día. Ustedes no han llegado aún, todavía están aprendiendo. Y eventualmente nuestros motivos y objetivos han atravesado y están alineados con su voluntad más y más y más, hasta que lleguemos a la madurez en esas cosas en las que Él puede confiar en nosotros en toda situación en la cual Él nos pone, que pondremos su voluntad antes de nuestra propia voluntad humana. Y no estamos hablando de pecado aquí, correcto. Esto es mucho más allá de la pregunta del pecado. Hay muchas, muchas cosas que nuestra voluntad humana tal vez no esté, o tal vez esté centrada, que no son pecados. Así que es un proceso de realineamiento, de realinear nuestros motivos y objetivos y nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y es un proceso que toma tiempo. Toma tiempo traer esta madurez. Así que voy a cerrar aquí en un momento. Pero con lo que los quiero dejar esta noche, ni siquiera hemos entrado en ejemplos aún, los retomaremos en otro tiempo y continuaremos por este camino. ¿Por qué es tan importante? Y saben, cuando una iglesia apenas comienza, es bueno hablar sobre estas cosas, porque aquí es a donde vamos, ¿correcto? No vas a poder decir que has llegado ahí si no sabes dónde está ahí. Así que necesitamos esa visión de largo plazo, pero a medida nos acercamos más y más, necesitamos esa visión ante nosotros más y más y más, porque de hecho está persiguiendo y alcanzando y entrando y llegando a ser el mismísimo cumplimiento de esa visión. Y hay una visión para este cuerpo local, así como lo hay una visión para otros cuerpos, y la visión para este cuerpo tal vez no sea exactamente la misma visión para otro. Va a haber elementos que van a ser los mismos absolutamente, pero somos individuos y hay ciertos propósitos y ciertos dones que son puestos en el cuerpo, diferentes recursos que son dados al cuerpo para hacer ciertas cosas. Así que lo que quiero que hagan mientras cerramos aquí esta noche, quiero que se imaginen por solo un momento ¿Cómo sería este cuerpo local, esta iglesia local, si cada uno de nosotros tuviéramos los mismos motivos y objetivos y todos estuviéramos realineados bajo la misma visión para este cuerpo local? ¿Qué tipo de iglesia tendríamos? Lo que los quiero dejar esta noche es el reconocimiento de que ahí es donde está el poder. Imaginen el poder que fluiría por el cuerpo que estaba completamente unido en propósito y motivo. Imaginen lo que Cristo puede hacer en un cuerpo local de esa manera, como la iglesia temprana, tal que cuando nos juntamos, nuestros amén verdaderamente quieren decir amén. Cada uno de nosotros está confiando y creyendo y mirando hacia la misma meta, el mismo propósito. Imaginen, por así decirlo, que nosotros de hecho alcancemos el estado de madurez en un cuerpo local, requerirá que todos y cada uno de nosotros confiemos en Dios completamente, confiemos en Dios en nuestras propias vidas y confiemos en Dios en la vida de todos los demás y en aquellos que han sido puestos sobre ustedes para servirlos. También significa que no pudiera haber, por definición, ningún llanero solitario. Oh, yo pienso esto y pienso aquello. Bueno, ¿cómo está resultando eso para ustedes? El resto de nosotros no estamos pensando, el resto de nosotros estamos queriendo que esta mente, queriendo su mente, que controle el cuerpo. Así que ya no va a haber solitarios, llaneros solitarios. No estoy diciendo que los hay, pero no los habrían y tampoco habrían superestrellas entre nosotros. No habrían grupitos de personalidades. No habría ningún, bueno, invitaremos a tal y tal y a esto para una fiesta de tacos, pero no invitaremos a nadie más. Esas cosas no estarían ahí. Eso es carnal, humana, de secundaria, de kindergarten o de escuela elemental. Nunca me gustó en la escuela elemental y ciertamente no me gusta en la iglesia, prefiriéndonos a unos por encima de los otros. No habría ninguna división. Así que piensen en esto ahora. Quiero que realmente lo piensen, porque tienen que preguntarse, ¿es esto lo que quiero? Porque esta es la visión que es puesta delante de este cuerpo local. Esta es nuestra meta. Si no hay división alguna, lo que sea que pidamos juntos creyendo, ocurriría cada vez. Correcto. Y cuando dejamos este edificio, cada vez pudieran haber enfermos. Yo no voy a decir que nunca pero tal vez vengamos enfermos, y si todos estamos en esta madurez y unidad y unión, no habría un enfermo que dejara el edificio y el pecado no podría entrar por la puerta. Esta es la iglesia por la cual él viene de regreso. Nuestras preguntas serían respondidas cada vez que nos juntemos. Él nos habla a través de la predicación de la palabra. Tendríamos órdenes de marchar claramente por los días que yacen delante de nosotros. Recibiríamos conocimiento si lo careciéramos. Recibiríamos sabiduría si tendríamos necesidad de ella. Recibiríamos fe cada vez que nos juntemos. Recibiríamos el ánimo que necesitamos. Y así sucesivamente cada vez que nos reuniéramos como cuerpo. Ahora, eso es y siempre ha sido la visión de su pastor para esta iglesia. Porque esa es la oración de Jesús para esta iglesia. Ese es amor divino. Esa es la oración de Jesús para esta iglesia y esa es la visión de toda la deidad para esta iglesia. Esa es la voluntad del Señor para esta iglesia. Así que lo que eso requeriría, obviamente, es examinar motivos y objetivos, ¿correcto? Y antes de que piensen que eso va a ser alguna cosa complicada, quiero que vean qué tan sencillo es. Como dije, lo retomaremos y lo expanderemos en otro tiempo. Los motivos que estamos buscando ver en todos y cada uno de nosotros son sencillos. Uno. Alguien diga uno. Proyectar a Jesucristo de todo miembro del cuerpo. En otras palabras, no hay espectador. Así que si no hay espectador, no hay nadie diciendo que no hay unidad. Bueno, estás aquí. Correcto. ¿Hay algo malo contigo? Si no hay unidad, hay algo malo contigo. Por supuesto que hay unidad, amigos. La gente que hace tipo de afirmaciones terminan yendo a alguna otra parte. Y se han convencido de, porque están buscando el tipo errado de unidad. Están buscando que alguien esté de acuerdo con ellos. Yo no estoy buscando de que nadie esté de acuerdo conmigo. Estoy buscando que ustedes y yo estemos de acuerdo con él. Primero, que todos y cada uno de nosotros proyectemos a Jesucristo de todo y cada miembro del cuerpo. Número dos, vivir a Jesucristo. Actuar como Jesucristo. A demostrar que el Espíritu Santo puede todavía echar mano de sus siervos en la tierra y hablarles. No solo para hablar, por hablar, no solo para leer las citas, no solo para citar la palabra, sino vivir la palabra todo y cada día. Amigos, si nos juntáramos y oráramos, como algunas iglesias hacen y que se llaman iglesias que no están edificadas en lo que Pablo dijo, pero no son iglesias, son una logia, pero algunos contienden que todo lo que tenemos que hacer es todos oír la misma cinta y eso producirá unidad. No lo hará. O que todos leamos la misma escritura. No lo hará. Solo hay una cosa que producirá eso y ese es el bautismo del Espíritu Santo y en todo y cada una de nuestras vidas. No elevarnos por encima o atraer atención a nosotros mismos, sino levantarlo a Él y atraer atención a Él. Como ese canto que cantamos, que solíamos cantar frecuentemente, hablemos de Jesús. Eso es lo que queremos hacer, más y más y más. Él es la razón para las sazones, es el propósito. Asegurarnos de que no solo estamos guardando su palabra solo para nosotros mismos, sino que también somos parte de enviarla afuera a otros y también somos parte de enviar obreros al campo, porque eso es parte de lo que un cuerpo local hace. Y la manera en que lo hacemos tal vez sea diferente que otro cuerpo local lo hace, pero Él es el que está guiando. Él tiene el plan maestro. Correcto. Es arrogante de que nosotros pensemos de que, bueno, todas las iglesias, todos deberían de estar haciendo esto. Y así es como el programa de misiones debería ser. Todo el mundo debería estar imprimiendo. Todo el mundo debería estar haciendo esto, lo otro. Todo el mundo debería estar siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia local para ver que hagamos lo que hemos sido llamados a hacer para que esta palabra viviente no solo sea predicada, sino demostrada en toda esquina y rajadura de la tierra, no solo enviar materiales impresos, aunque haremos eso, pero asegurarnos de que Jesucristo es presentado en forma viviente a donde quiera que vayamos, para asegurarnos de que el Jesús resucitado en la Biblia sea presentado a cada uno y que a ellos se les dice que el reino de los cielos ha venido a vosotros. No para llenar la cabeza de la gente con ideas, no para edificar reinos terrenales del hombre. Y la gente todavía está haciendo eso. Oh, debes de ser parte de este grupo, de aquel grupo. Debes de ser parte del cuerpo local. Eso es lo que debes de ser parte. Y Dios conectará ese cuerpo místico a medida Él lo vea necesario o como Él vea necesario. No hay nada malo que nosotros tengamos el deseo de que todos encajemos como cuerpos locales. pero no podemos hacer eso suceder. Ese es el punto. Todo juntamiento del cuerpo místico tiene que ser él. No puede estar bajo la cabeza del hombre. Y el hombre siempre trata de hacer eso. Bueno, simplemente, bueno, de todas maneras, dejaré eso en paz. Lograr que todos, cada uno de nosotros estemos personalmente conectados con el Cristo de todas las edades. Todos nosotros escuchando al mismo mensaje no producirá unidad. No estoy diciendo que es una cosa mala de hacer, simplemente no lo va a producir. Leer de, juntos de la Biblia no nos hará unos. Los bautistas hacen eso. Dios tiene una manera de producir unidad en el cuerpo. Y eso es a través del bautismo del Espíritu Santo. Ustedes no están llegando a ser uno porque se conforman a un código de cómo vestirse. Eso no va, no hay nada malo con el estándar, pero eso no va a producir esta, unidad. No están volviéndose uno porque están escuchando un mensaje o se unen a una iglesia. Ustedes, de hecho, no se juntan a esta iglesia, sino que nacen en ella por el bautismo del Espíritu Santo. Y Él los coloca en el cuerpo. Por supuesto, leeremos la palabra. Por supuesto, escuchamos mensajes. Por supuesto, oramos. Por supuesto, valoramos todas estas cosas y las haremos. Pero la unidad de la cual estamos hablando solo viene por medio del Espíritu Santo. Es Él. Dejen que esta mente esté en ustedes, que estuvo en Cristo Jesús. Que ellos puedan ser uno. Pongámonos de pie. ¿Cuántos quieren ver esto? Yo no dije eso como que no lo estamos viendo, pero lo que estoy diciendo es que queremos verlo en madurez. Queremos verlo a donde ni siquiera estamos pensando en ello. Solo nos estamos rindiendo. Y Él está obrando a través del cuerpo. Hasta donde sé, yo no tengo ningún alemán en mí, pero tengo algo en mí que es algo que está en los alemanes, donde ellos admiran una máquina bien aceitada o algo bien afinado, algo que está trabajando juntamente, perfectamente. Hay algo. La diferencia entre mí y alguien que es alemán es que ellos se matarán para hacer eso suceder. Pero yo digo, cerca de eso está bien. Yo aprendí a escoger y elegir. Seguro, quiero verlo tanto. Trabajando como ingeniero, teníamos un dicho, por favor no tomen esto de manera errada. Nunca lo hicimos o tuvimos la intención de hacerlo, pero el dicho era que los ingenieros casi ha terminado. Está casi 90% allí. Está ese poco porcentaje que falta, toma para siempre. Espérate, ya casi terminé. El tiempo... El dicho era que era tiempo de matar al ingeniero. No, ya terminaste. No, ya casi terminé. No, simplemente tengo que pulir esto y hacer esto, aquello y lo otro. Ese es el rasgo de perversión. No estoy diciendo que es que es malo, sino que hay un punto donde suficientemente bueno es suficientemente bueno. Pero cuando se trata de este cuerpo, hay una madurez que Dios está buscando. Y suficientemente cerca no contará, correcto. El hermano Branham hizo esta afirmación, y esta afirmación encaja. Esta afirmación es el cumplimiento de eso. Él dijo, ellos tienen esta palabra y saben lo que Él quiere que se haga con ella. Su palabra es su voluntad. Así que ustedes saben que quiere que se haga con ella. Así que se rinden, y por eso oran. Sé en mí conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. No, dame esto, dame lo otro, dame un Cadillac rosado o lo que sea, rosa, o una cabina en las montañas. No me importaría tener una cabina en las montañas, pero no estoy pidiendo eso. Ahora, si Él me quiere dar una, no voy a discutir, solo estoy diciendo. Pero eso no es, ese no es mi enfoque. No estoy midiendo mi caminata por las cosas de este mundo.
No estoy buscando esas cosas. Esas cosas son temporales, son agradables, las apreciamos. Déjenlas venir y déjenlas ir. Lo que yo quiero ver es esta visión cumplida. Quiero ver esa máquina finamente aceitada que está en un cuerpo, que se mueve como un reloj alemán o suizo con tal precisión. Yo quiero ver eso. Yo veré eso en una mayor medida. Por eso es lo que él viene, amigos. Ahí es donde está el poder. ¿Quieren ver que Satanás tenga un ojo morado? Júntense en la unidad de la unión, una mente de acuerdo. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por este recordatorio que has colocado en mi corazón, Señor, de poner ante el pueblo una vez más. Es bueno, Señor, detenernos a lo largo del camino, como cuando uno está viajando. Es bueno detenerse y sacar el mapa y ver a dónde está uno, una vez más, para ver a dónde estás encaminado, qué todavía tienes que encarar, tal vez, o recalibrarse si es necesario, si el curso se ha desviado. Pero mantener esa visión ante nosotros, mantener eso, ese punto final ante nosotros, mantener esa meta ante nosotros y presionar hacia esa marca, ese sumo llamamiento que está en Cristo Jesús. Estoy agradecido, Señor, que puedo decir con confianza esta noche que esto serás tú que está produciendo esto en el cuerpo. Pero, Señor, si no hay sinceridad en nosotros, si no hay deseo alguno de que nosotros veamos esto acontecer en el cuerpo, o si hay una falta de visión, tú sabes que eso no puede ser cumplido, porque la gente sin visión perecerá. Ellos no saben a dónde van. Si yo tuviera un arma en mi mano esta noche y estuviera cargada y apuntara hacia la tierra y jalar el gatillo, no me debería sorprender si le pegara a la tierra. No debería estar sorprendido porque, digamos, que tenía el arma apuntada hacia la tierra. No debería sorprenderme de haberle pegado. Pero de igual manera, si en vez alineo la parte de enfrente y la parte de atrás hacia el blanco y jalo el gatillo, no debería sorprenderme si le pegó también, porque es a eso a lo que apuntaba. Y, Señor, estamos apuntando hacia... Sabemos que la iglesia de Efesios apuntaron a esta mismísima cosa de la que estamos hablando y luego se relajaron. Y cuando se relajaron, empezaron a desviarse. Pero, Señor, estamos apuntando a lo que la primera iglesia apuntó. Queremos ver esta unidad de la unión. Queremos ver esta unidad en el cuerpo, en la manera en que tú quieres que sea manifestado en el cuerpo. Por lo que oraste, queremos decir, sé en nosotros de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Yo ruego, Señor, de que tu palabra escudriñe nuestros corazones, Señor, mientras nos los lavas con el agua de la palabra, que nos rogamos que laves el tipo errado de pensar y, Señor, que tu voluntad y tu palabra inspire el tipo correcto de pensar en el cuerpo para que estemos buscando la mismísima cosa que tú estás buscando que ocurra en el cuerpo. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros, Señor, como mencioné más temprano, aquellos que están viniendo, que están diciendo no es esto, no es lo otro, siempre tenemos algún tipo de don para señalar lo que está errado en el cuerpo. Padre, deberíamos de estar viéndonos a nosotros mismos y solo a nosotros mismos. Es tan fácil. Cualquiera puede criticar. Y es tan fácil que nosotros veamos. Y también es tan fácil de que nos decepcionemos. Si ponemos nuestros ojos en otras cosas. Y ponemos nuestros ojos en otra gente. Pero lo que yo no entiendo, Señor, ¿por qué una persona de esa manera no se desanima cuando se ven a sí mismos? Solo el mismísimo hecho de hacer esas cosas debería demostrarles que no están de hecho
presionando hacia esa visión. No están manifestando esa unidad en el cuerpo. No están poniendo el cuerpo primero, se están poniendo a sí mismos primero. Ellos están declarando lo que ellos quieren ver en el cuerpo. Señor, yo quiero ver solo lo que tú quieres ver. Y es muy sencillo. Lo reducimos a lo más básico. Queremos verte a ti teniendo preeminencia en todos y cada uno de nosotros. Queremos que tú recibas toda honra y gloria. Queremos que tú guíes y dirijas a todos y cada uno de nosotros y te manifiestes en todos y cada uno de nosotros. Queremos que tu espíritu tenga control. Y queremos que tú, Señor, nos guíes a lograr las cosas que has puesto en nuestros corazones para este cuerpo local. Has puesto en nuestros corazones, el hermano Eli en particular, y en nosotros en general, pero en el hermano Eli en particular, de ver que este mensaje esté disponible a toda la gente de habla hispana, toda persona que habla español, para que tengan acceso en su propio lenguaje en la forma más sencilla. Tú no pusiste, no es para todo cuerpo local de hacer eso. Tú no pusiste esa carga en todo cuerpo local. Tú lo pusiste en este cuerpo. Y cuando tú pones una carga, siempre hay un medio. Tú siempre provees. Y esa carga es de hecho tu carga. Es tu carga y sin una carga no puede haber un cambio. Así que ha puesto esa carga en ese cambio en particular en el cuerpo y ha puesto los medios en ese cuerpo en particular. Eso no es decir que no enlistamos ayuda. Como vimos hace un tiempo, de las tribus de Israel pudieron haber enlistado ayuda para unos de otros, para ayudarlos a reclamar la tierra y echar fuera a los habitantes de la tierra. Sabemos que hicieron eso y eso no es decir de que nosotros no encontraremos terreno común para ayudarnos unos a otros. De hecho, lo hacemos y lo haremos. En el caso de satisfaciendo necesidades de otros cuerpos locales o de individuos. Pero, Señor, es suficiente que nosotros estemos preocupados sobre lo que estás haciendo en este cuerpo local. Eso es suficiente. No tenemos idea alguna de lo que tal vez estés queriendo lograr a través de otro cuerpo local, pero confiamos en ti y confiamos que tú obrarás eso a través de ese cuerpo, así como estás trabajando tu voluntad en este cuerpo. Sabemos que hay un juego común de cosas que serán hechas en todo cuerpo local. Será el motivo y objetivo de todo verdadero cuerpo local de creyente nacido de nuevo, para que de que Cristo tenga preeminencia en todo y cada miembro y ese espíritu nicolaíta no sea numerado entre nosotros. Y Padre, rogamos, Señor, de que tú simplemente estas cosas, seamos cuidadosos de estas cosas. Sabemos que no tenemos mucho tiempo más. Estoy adivinando. Ciertamente no parece que lo es. Así que queremos andar en los asuntos de nuestro Padre. Queremos estar buscando tu voluntad en este cuerpo local. Y eso es suficiente para nosotros, Señor. No es decir que no tendremos una misión separada. Eso no es diciendo eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que eso va a ser parte de la visión para este cuerpo local, tal vez. Pero lo que estoy diciendo es que no estamos tratando de cambiar otro cuerpo, o no estamos tratando de ver un tipo de cambio en otro cuerpo. Estamos buscando ver el cambio en este cuerpo local, un cambio que tú quieres que ocurra. Ruego que ministres a todo y cada uno. Señor, te muevas sobre todo corazón, aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando o aquellos que escucharán más tarde. Y Padre, que esa carga esté en todo cada corazón de verte a ti, teniendo la preeminencia en todo y cada una de nuestras vidas. Y Señor, que nosotros vivamos nuestras vidas por otros, dándote a ti
tu voluntad y tu voluntad, tu primer lugar en nuestras vidas. Concédelo esta noche, Señor, te amamos y te agradecemos. Si ese es su deseo, levanten su mano a Él y digan, Señor, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero ver. Quiero verte a ti en este cuerpo y quiero ver esa unidad entre nosotros y ti y entre nosotros y unos y otros. Quiero ver esa perfecta unidad por la cual vienes, que estás buscando. Sabemos que ahí es donde ese gran poder yace. Sabemos que ahí es donde Satanás será totalmente frustrado. Sabemos que ahí es donde el enemigo será derrotado entre nosotros. Cuando la iglesia sepa quién es ella y entre en eso y pueda discernir esos dos espíritus. Así que ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón, viste todas las manos que fueron levantadas en el edificio o donde pudieran estar levantadas. Ese es nuestro deseo, Señor. Y solo quiero decir esta noche, gracias por darme ese deseo, Señor. Porque si no me dieras ese deseo, no lo tendría. Pero tú colocaste eso en nuestros corazones y no solo es especial para mí, es para todos y cada uno de nosotros. Y estoy tan agradecido, Señor, que lo pusiste ahí. Porque sabemos que tú cumplirás el propósito para el cual nos pusiste aquí. Concédelo esta noche, Señor. Anima a todos y cada uno. Te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.